Hola, mi nombre es Denis Viñuelo, soy estudiante del COFEB y en esta emisión hablaremos sobre los tipos de señalización mediados por la secreción de moléculas. Para comenzar, les explicaré que la señalización a través de la secreción de moléculas es el mecanismo más común que utilizan las moléculas para comunicarse. Las moléculas secretadas pueden ser mediadores locales de actuación parácrina o autócrina, neurotransmisores u hormonas. La señalización a través de mediadores locales nos dice que los factores que intervienen en este tipo de señalización suelen tener un gran potencial de estimulación y por lo tanto son secretados al medio externo a muy bajas concentraciones. Por lo general, estas moléculas son destruidas rápidamente tras la señalización y los mediadores locales son factores de crecimiento, citoquinas, eicosanoides y algunos gases como el óxido nítrico. La señalización mediante factores de crecimiento nos dice que son polipéptidos producidos por distintos tipos celulares que regulan la proliferación en las células de un tejido. Las diferentes células que componen un tejido producen un conjunto de factores de crecimiento que promueven la proliferación celular. Algunos ejemplos de los factores de crecimiento y su acción en los tejidos son el factor de crecimiento epidérmico, que va a estimular la proliferación de células epiteliales, factores de crecimiento de fibroblastos, que favorecen el crecimiento de los fibroblastos, células endoteliales y otros tipos celulares derivados del mesodermo. Asimismo, factores de crecimiento mediante la insulina, que estimulan la proliferación de numerosos tipos celulares derivados de las tres capas embrionarias. Los factores de crecimiento en el control de la población celular de un tejido tienen un papel importantísimo, ya que la alteración en la regulación de dichas moléculas nos puede originar diferentes patologías. Un ejemplo claro y preocupante es el cáncer. Durante esta carcinogénesis de muchos tumores epiteliales, las células cancerosas aumentan su producción de múltiples factores de crecimiento, así como el número de receptores de membrana de estos factores, favoreciéndose entonces una proliferación anormalmente aumentada, a lo que a su vez tiene lugar una insensibilización de las células tumorales frente a factores en una situación normal que frenan el crecimiento de las TGF-beta. En cuanto a la señalización por medio de gases, como el óxido nítrico, encontramos que el óxido nítrico juega un papel clave en la fisiopatología cardiovascular y hoy en día se sabe que participa en numerosos procesos señalizadores del sistema nervioso inmunitario y cardiovascular, ya que el sistema cardiovascular, la cantidad de flujo sanguíneo, está regulada por el calibre de determinados vasos, principalmente las arteriolas. La pared vascular va a poseer una capa de músculo liso que rodea externamente a las células endoteliales, que tapizan la pared interna del vaso y estas están en contacto directo con la sangre. Cuando las células musculares se contraen, el calibre del vaso disminuye y el flujo sanguíneo que circula por ellas es menor. Cuando las células musculares se relajan, el flujo aumenta y las terminaciones nerviosas que inervan los vasos producen el neurotransmisor acetilcolina, que es reconocido como uno de los receptores localizados en la membrana de la célula endotelial. La unión al receptor produce una cascada de señales intracelulares que nos dan lugar a la activación de la enzima óxido nítrico sintasa. Una vez dentro de la célula, el óxido nítrico es reconocido por una enzima que se llama guanilato ciclasa, que actúa como receptor citoplasmático. La unión del óxido nítrico va a actuar con esta enzima para producir GMP y a partir de este GMP va a actuar en el interior de la célula muscular, causando una relajación del músculo en la pared vascular y por tanto la vasodilatación. Para detener la señalización, las enzimas de la familia de las fosfodiesterasas eliminan al GMP-C, volviéndose así a la situación original inactiva. Este proceso tiene importantes implicaciones médicas. Por ejemplo, se puede encontrar el infarto de miocardio y la angina de pecho, aunque no se reconocía que su efecto estuviera mediado por el óxido nítrico. Sin embargo, sabemos que sí están relacionados. Continuamos con la señalización por medio de citoquinas. El término citoquina se refiere a un grupo de factores de señalización, principalmente producidas por células del sistema inmunitario que participan en la respuesta inflamatoria y en la quimiotaxis. Su efecto va a regular la proliferación y la diferenciación de las células del sistema inmunitario, más específicamente las funciones de las citoquinas, y se va a resumir en la activación y proliferación de las células del sistema inmunitario, la participación de los procesos inflamatorios, tanto agudos como crónicos, el control de la hematopoyesis, que es la formulación de células sanguíneas en la médula ósea, y la inducción a la curación de heridas. Las principales células productoras de citoquinas son los macrófagos y los linfocitos. Estas pueden ejercer su acción de modo autocrino y paracrino y se caracterizan por ser moléculas pleiotrópicas, es decir, que pueden tener diferentes efectos cuando actúan en distintos tipos celulares y redundantes. Esto es para que varias citoquinas distintas puedan ejercer el mismo efecto. También encontramos la señalización mediante eicosanoides. Estas son moléculas de naturaleza lipídica que van a actuar mediante señalización local y poseen una vida media muy corta. Originan respuestas biológicas muy diversas, entre las que incluyen la regulación del tono vascular y bronquial, inflamación, dolor, agregación plaquetaria y la contracción muscular. Todos estos se sintetizan a partir del ácido araquinódico, originado a partir de los fosfolípidos de la membrana plasmática, tras una reacción enzimática catalizada por las enzimas fosfolipasa A o fosfolipasa C. Los eicosanoides se sintetizan en respuesta a determinados estímulos externos y son liberados al exterior de la célula, actuando en células vecinas por medio de receptores específicos. Son moléculas señalizadoras de naturaleza lipídica y son reconocidos por la célula diana mediante receptores asociados a proteínas situados en la membrana plasmática. Comprenden las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Dentro de las prostaglandinas, sabemos que su nombre se debe a la glándula prostática, aunque posteriormente se comprobó que esta está presente en muchos otros órganos. Las enzimas ciclooxigenasas originan diferentes prostaglandinas a partir del ácido araquinódico y existen dos tipos de ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Esta es una enzima constitutiva, es decir, que está presente siempre en las células, por el contrario de la ciclooxigenasa 2, que se produce en respuesta a determinados estímulos, como la presencia de citoquinas o factores de crecimiento. Los tromboxanos deben su nombre a que se descubrieron inicialmente en plaquetas y tienen una función esencial en la agregación plaquetaria, que es un paso inicial en la coagulación sanguínea. Se originan por la actuación inicial de la enzima COX sobre el ácido araquitónico y la posterior actuación de la enzima tromboxano sintetasa. Estos predominan en las plaquetas donde favorece la coagulación, además de causar vasoconstricción. Y por último encontramos los leucotrienos, que reciben su nombre porque son abundantes en leucocitos y su síntesis depende de la acción de enzimas. La cantidad de funciones fisiológicas en las que intervienen los eicosanoides motivó un gran entusiasmo en la comunidad científica por la posible regulación para el control de las diversas enfermedades. Asimismo, encontramos la señalización por neurotransmisores, que son moléculas pequeñas hidrófilas producidas por neurones que tras ser liberadas se unen a receptores específicos de la célula diana para causar un determinado efecto. En otro caso, encontramos la señalización hormonal, en donde las hormonas producidas por las células endocrinas tienen en general una actividad muy potente, ya que se excretan a muy bajas concentraciones, pero suficientes para producir un intenso efecto en las células diana. Y existen dos grupos de hormonas, que son las hormonas peptídicas y las hormonas liposolubles. Asimismo, encontramos receptores de señales y señalización intracelular, y estas señales extracelulares son reconocidas específicamente por un receptor en la célula diana que está encargado de transmitir dicha señal al interior de la célula para desencadenar una respuesta. La mayoría de estas señales van a inducir una respuesta intracelular que implica la transcripción de determinados genes, y estos receptores situados en la membrana plasmática van a transmitir la señal de un modo diferente a los receptores localizados en el citoplasma. Y vamos a encontrar señalización por medio de receptores intracelulares, Asimismo, señalización por medio de receptores de membrana, en donde estos receptores de membrana son proteínas anfipáticas que recogen señales extracelulares y las transmiten al interior celular. Y se pueden distinguir en tres grandes grupos, que son los asociados a proteínas del canal, asociados a proteínas G y enzimáticos o catalíticos. Y bueno, eso es todo por esta misión. Nos vemos hasta la próxima.